Tara, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4635, hoy 18 de enero del año 2021. Hoy, como cada lunes, normalmente es un periodo de, o es un programa de análisis de lo que fue cada fin de semana, de lo que es cada fin de semana. Pero hoy nos toca, por supuesto, analizar lo que fue la derrota de ayer frente a Osasuna en el partido de los 16avos de final de la Copa del Rey. Creo que podemos extendernos bastante de todo lo que sucedió ayer en Cornellà Prat, no solo a nivel colectivo, sino también a nivel individual. Para todos ha sido un golpe duro. No nos vamos a engañar, que todos creíamos que teníamos posibilidades de pasar a octavos de final. Por muchos motivos. El primero es porque creo que tenemos un buen equipo, pero también es verdad que todos sabíamos que no íbamos a jugar con un equipo titular y que además Osasuna también iba a jugar con un equipo, y como hizo, plagado de suplentes, donde la mentalidad del equipo de Arrasate creo yo que estaba más en el partido de este jueves de Liga contra Valencia, porque además venía de perder en Granada, y lo teníamos eso, yo creo que todos, bastante claro. La situación era, lo que nos preocupaba, y en general yo expresé esa preocupación el viernes, era ver cómo afrontábamos ese partido, y sobre todo, qué posibles cambios iba a hacer Vicente Moreno. Yo era de la teoría que teníamos que salir con el equipo titular. ¿Quitas al portero? Vale, no juega Diego López, juega Oyer. Pero el resto tenían que ser todos titulares. Entre otras cosas porque este fin de semana jugamos contra el Girona. Por lo tanto, no hay partido entre semana. Y teníamos desde el domingo, desde ayer, a las 2 de la tarde cuando acaba el partido, hasta el sábado. Este sábado a las 6:15 que jugamos en Montilivi frente al Girona. Es una semana. Creo que es bueno que los jugadores estén en competición, pues estamos hablando de que habrá futbolistas que hayan jugado 30 minutos en solo dos semanas. Las que van del partido del Castellón de este domingo, no, del anterior, hasta el partido del Girona. Y no es bueno. Y no es bueno. Cuando la dinámica del equipo es positiva, porque veníamos de hacer un buen partido con el Castellón, nos habíamos puesto líderes en solitario después de la derrota del Mallorca, el Almería no había jugado, aunque gane el Almería tampoco nos va a superar, y por lo tanto creo que era un buen momento para coger a Osasuna. Osasuna venía de perder con el Granada, juega la Copa del Rey y juega, repito, este jueves contra el Valencia, y se vio en el equipo de Osasuna. Jugaron muchos suplentes, pero muchos. Y creo que hay bastante más diferencia. Si voy a exceptuar o voy a quitar a los dos delanteros, a Budimir y a Enric Gallego, que no juegan, y el titular es Caleri. Imagínense ustedes que el titular de Osasuna es Caleri. Cuando el año pasado toda la gente echaba pestes de Caleri, que solo ha marcado o marcó un gol en Liga y fue ante Osasuna con el famoso partido que perdimos 2-4. Y el otro gol que marcó Caleri, si ha marcado algún otro más y yo me equivoco, fue en el partido de Copa de primera eliminatoria la pasada temporada contra el San Sebastián de los Reyes. Por lo tanto, no vamos a caer ahora en decir que Caleri es un jugador indispensable y que si hubiera estado él, el Osasuna hubiera tenido más capacidad ofensiva. Creo que con Budimir y Enric Gallego nos marcaron los centrales. Tenemos dos centrales que no están del todo bien. Cabrera no está bien, pero bueno, luego analizaré un poco lo que es a nivel individual todo lo que vivimos ayer en Cornellà Prat. Es difícil de poder, repito, justificar lo de ayer. El entrenador, creo que, o tengo la sensación de que le falta un poco de autocrítica. Desde que está aquí, él tiene un objetivo claro y de ese objetivo no se va a apartar. Y estoy convencido que si conseguimos el objetivo de subir de categoría, de volver a primera, nadie se acordará del partido de los Osasuna. Nadie. Igual que nadie se hubiera acordado en su momento de lo que hizo Abelardo, de tirar el partido de Anoeta de Copa del Rey, de tirar la doble confrontación en la Europa League con el Wolverhampton. Lo tiramos todo por salvar la categoría. Estaba claro que no nos íbamos a salvar. ¿Por qué no? Porque era muy complicado. Por la mentalidad del equipo, que es una de las cosas que yo achaco a esta plantilla. Yo no digo que no intenten dejarlo todo, pero creo que a este equipo, a esta plantilla, y desde hace años, le falta corazón, le falta alma en momentos difíciles. Cuando las cosas van bien, es una plantilla segura. Pero cuando las cosas no van tan bien, es una plantilla débil. Débil en fragilidad. Y es de las cosas que más me preocupan a mí de este equipo. Esta temporada hemos tenido momentos difíciles, pero estamos en segunda división. La calidad de esta plantilla es infinitamente superior a cualquier otra plantilla de segunda división. A cualquiera, incluida la de la Almería, que dicen que es la mejor, para mí es mejor la del Español, y lo digo de verdad, y no me pesan los colores, y también mejor que la del Mallorca. Otra cosa es que a nivel mental, o también por la situación en la que estamos todos, me refiero a la ciudad, a pesar de lo que dice el técnico del Mallorca, nos acomplejemos un poco muchas veces, o nos acomodemos en ciertas circunstancias. Y esto es lo que creo que pasa en este equipo. Y intentaré de verdad explicarlo jugador por jugador. Ya sé que no es fácil a veces el decir esto es así y va a pasar esto. Es muy complicado aventurarse. Pero por lo que estamos viendo desde la pasada temporada y lo que está pasando este año, las cosas no cambian tanto. No cambian tanto. Y ayer se vio en el partido de Copa ante un rival que vino con, o jugó, porque vinieron todos, pero jugó con los suplentes, y que sin hacer gran partido, sin hacer grandes cosas, se aprovechó de dos errores groseros del equipo y se puso 0-2. Y no hay más. Y nosotros no supimos reaccionar. Excepto al final, los últimos 5 o 10 minutos, tuvimos la opción del 1-2 con el palo de Raúl de Tomás, alguna ocasión de Nico Melamed, pero en conjunto, Osasuna supo jugar el partido. Jugábamos, lo dicho, dos equipos de teóricos, bueno, teóricos no, de suplentes. Y ellos supieron competir más que nosotros. Y esto es lo que a veces creo que a este equipo le falta. El saber competir. Y es verdad. Y nos falló la pasada temporada. En un momento tan complicado como fue volver a empezar, ya no hablo de los partidos que teníamos que ganar, como fue el partido del Mallorca con David Gallego, el partido del Leganés con Machín, o el partido de Osasuna con Abelardo. Y luego el partido después de la reanudación de la Liga con el Levante en casa. Estos partidos que son partidos importantes, que marcan a lo mejor el destino de un equipo, el año pasado los perdimos todos. Los perdimos absolutamente todos. Y tampoco quiero, y hablo de partidos claves, no quiero recordar otros que también fueron importantes y que denotaban un poco dónde iba este equipo. El 0-3 en casa con el Granada, en la época de Gallego, el 2-4 con Machín o el 2-1 con Abelardo, en Granada también. Cuando el equipo empieza ganando 0-1, puede marcar el 0-2, nos empata en el partido por la cagada de Naldo, nada más empezar la segunda parte, y luego nos marcan el 2-1. Claro, todos, les hablo de 6 partidos vitales, pero vitales, y no les hablo de rivales donde digas son mejores que nosotros. Bueno, sí que son, demostraron que eran mejores que nosotros. Pero, por ejemplo, dos de ellos bajaron a segunda división. El Mallorca, que nos ganó 2-0, y el Leganés, que nos ganó 2-0. Y luego, en este círculo tan, tan amplio que estamos haciendo de lo que fue partidos vitales e importantes la pasada temporada, perdimos 2 con el Granada, que eso es, creo que, importante no relativizarlo, sino verlo como, como pasó en aquel momento, 2 con Osasuna. Dos rivales que uno estuvo mejor, Granada consiguió meterse en la Europa League, quedó séptimo al final y Osasuna pues estuvo en la parte baja. Pero nosotros salvamos a Osasuna con esos 6 puntos. Y lo que más preocupante, de, repito, de todo esto es que ese esa situación de preocupación mental que teníamos el año pasado a veces nos está pasando esta temporada. Y esta temporada posiblemente sea por todo lo contrario que el año pasado, dentro de lo que es el fondo. La forma ya es otra. El año pasado nos sentíamos inferiores. Siendo un buen equipo nos sentíamos inferiores. Y este año que tenemos más o menos el mismo equipo, por no decir casi el, bueno, el 90% la misma plantilla, nos dejamos ir porque nos sentimos superiores. Es decir, aquí hay un problema, repito, mental. Yo a fecha de hoy, estamos a 18 de enero, son las 6 de la tarde y 13 minutos, cuando queda aún toda una segunda vuelta. Yo lo único que le voy a pedir al club es una cosa. Al club me refiero, bueno, al presidente, yo no puedo acceder al presidente, así que por mucho que yo le pueda pedir al presidente, me parece una tontería decirlo. A José María Durán como director general y CEO del club y a Rufete como director deportivo del club, que se planteen, bueno, claro, si no subimos ya la historia es muy distinta. Pero yo quiero ser positivo y quiero pensar que vamos a subir. Este año teníamos que haber hecho una revolución y al final no se hizo del todo la revolución. No se hizo del todo. Porque se quiso mantener el mismo bloque, jugadores que es verdad que por el tema del COVID no podías sacártelos del medio porque no los podías vender. Y tampoco los podías regalar porque nadie asumía una ficha de jugadores que tenía el Español. Los jugadores hicieron un esfuerzo, por contrato algunos se bajaron la ficha, otros lo hicieron más tarde, casos de Darder y de David, y de Diego López, también de David, pero sigue siendo la misma plantilla que el año pasado y el año que viene va a ser, si subimos, y repito, yo quiero ser positivo y vamos a subir, una plantilla muy cara. Una plantilla muy cara con jugadores que creo que siguen teniendo una mentalidad, no puedo decir perdedora, pero no tienen una mentalidad de ambición. Y a este club le falta ambición desde hace muchos años. Mucha ambición. Ayer podíamos haber perdido igualmente con Osasuna. Pero tú puedes perder, como perdió el Leganés en la prórroga, en el Wanda, no en su campo, en el Wanda contra el Sevilla. Puedes perder como el Fuenlabrada en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en la tanda de penaltis. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Te queda la mala leche de haber quedado eliminado, pero has luchado hasta el final. Yo vi los dos partidos, vi el Leganés y vi el Fuenlabrada. Y dejaron todo en el campo, cosa que ayer nosotros no hicimos. Y ese es el verdadero problema de este equipo. Que hay jugadores que están y que por calidad en segunda división dan mucho más, porque los demás son inferiores, pero cuando se enfrentan a un equipo de primera división como el que jugamos ayer, con jugadores que no son titulares, pero que tienen una mayor calidad, no da más de sí. Los motivos no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero que falta algo más. Porque ayer Osasuna, jugando con los jugadores que jugó, no tuvo que esforzarse mucho. Y ver, por ejemplo, a Facundo Roncaglia de lateral derecho, corriendo como corrió en el segundo gol, y que el único que fue detrás de él fue Melendo, que no es un jugador rápido, y que el resto se quedara parado absolutamente, a mí me parece que es falta de tensión. Un poco de decir, bueno, no pasa nada. Es increíble. Facundo Roncaglia corriendo 80 metros. A una velocidad tremenda. Roncaglia. Que aquí no tenía cintura. Y que estuvo jugando de central. Estuvo un año y nos lo sacamos de en medio. Bueno, Roncaglia nunca ha sido un jugador rápido. Por lo tanto, yo creo que en el campo había jugadores mucho más rápidos. Y no salieron. Y tuvo que salir Melendo. Melendo. Y todo el mundo queda retratado en esa jugada. Y luego nadie va a tapar a Quique Barja. Nadie. Claro, eso es un... ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, pues lo mismo que nos pasaba la pasada temporada. Para mí ayer era un ejemplo y digamos, una prueba para ver cómo este equipo puede afrontar la primera división. Y que nadie lo olvide, estamos en segunda. Y ayer volvimos a demostrar que estamos en segunda división. Lo siento, pero es verdad. Si ayer te viene un Barcelona, un Madrid, Atlético Madrid, un Sevilla que juega con el 60% o el 70% de su plantilla y te gana, pues oye, son mejores. Pero no es así. Y que nadie me diga, no, es que claro, tú eres muy crítico, no sé qué, pero mira, el Navalcarnero le ganó al Eibar. A mí lo que hagan los demás me da lo mismo. Yo analizo y veo lo que hacemos nosotros. Y lo que hemos hecho nosotros, o lo que hicimos ayer nosotros, nos vuelve a dejar un déjà vu absoluto de la pasada temporada. Por supuesto que si el sábado ganamos al Girona o empatamos en Girona, se olvidará todo esto. Pero está muy reciente. Y más con la sensación y sobre todo con la ilusión que vivía el españolismo. Es decir, somos líderes de segunda división. Tenemos una semana sin liga. Hay copa. Pues vamos a aprovechar. El Almería, que le ganó 5-0 al Alavés. Se pueden dar muchas circunstancias en ese partido, lo que ustedes quieran. El Almería sacó el equipo titular de segunda. El titular. Creo que había un cambio, me parece, en relación al que jugó contra nosotros en Cornellá. 5-0. Alguno, si yo fuera del Alavés, diría, lo importante es la salvación. Pero es que el Alavés no está en zona de descenso. No está en zona de descenso. Echa Machín, ficha a Belardo. Y lo primero que hace a Belardo, que para mí es un entrenador que mentalmente está bloqueado. Luego, si salva al Alavés, será otra historia. Pero mentalmente, a Belardo aún está con la mentalidad de lo que pasó el año pasado aquí. Tú no puedes jugar tu primer partido o entrenar tu primer partido y que te marque la Almería 5-0. Como mentalidad, ya sé que ellos juegan, no sé si jugarán martes, miércoles o jueves, que me da lo mismo. No me preocupa lo que haga el Alavés. Pero es un poco la mentalidad. Abelardo fue el que nos arrastra también a segunda división. El que no consigue levantar el ánimo del equipo en un momento determinado y se hunde. Pues yo creo que él no ha sido capaz aún de recuperarse de todo esto. Alguno decía, pues que caliente Rufete, que se vaya Rufete a entrenar al Alavés cuando echen a Belardo. Es curioso, ¿no? Es muy curioso. Belardo ha sustituido en menos de un año, bueno, en un año, a Machín en dos ocasiones. Es muy curioso todo esto. Y luego puedes perder, por ejemplo, como el Sporting de Gijón, que medio te roban un partido. Y pierdes 1-2 con el Betis. Esto es formas de perder. O formas de quedar eliminado. No como lo que nos pasó ayer en Cornellá. Que no, creo que no son formas. Que ojalá no nos afecte de cara al partido del sábado. Pero hay cosas que a mí me preocupan mucho en este equipo. Y lo venimos comentando, analizando desde hace mucho tiempo. Entonces yo, para acabar esta pequeña introducción y hacer una pausa y luego analizar jugador por jugador cómo los veo en estos momentos, en este inicio de la segunda vuelta, y que quede claro que yo parto de una base, y de una base positiva, que creo que vamos a subir. Porque debo creer que vamos a subir. Y confío que vayamos a subir. Pero no en el playoff. Porque si ya vamos al playoff empiezo a tener dudas. Sino como primero o como segundo. Y tenemos que hacerlo, tenemos que demostrarlo. No podemos ir, como hemos ido a muchos campos, a verlas venir. Claro, y yo puedo entender que también mucha gente pueda rebatir todo esto que estoy diciendo yo. Porque es con que me diga, ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder de segunda? Pues tengo que decir el Español. ¿El fin justifica los medios? Pues ahí lo tenemos. Líderes de segunda. Campeones de invierno. Empezamos el sábado la segunda vuelta. Y ya está. Y no puedo decir nada más. Pero hay un problema. Que es que hay dos equipos que los tenemos pegados. El Mallorca 3 puntos, el Almería 4, pero el Almería tiene un partido menos. Es verdad que el partido de Almería es contra el Leganés en Madrid. Es un partido donde nos interesa que pierda la Almería y que siga quedándose a 4. Eso es verdad, pero ese partido aún lo tienen que jugar. Y por lo tanto, al acabar la primera vuelta, ellos tienen un partido menos, pero están a 4 puntos de nosotros. Y nosotros les ganamos en casa, además jugando bien. Eso no podemos obviarlo. Que el partido de la Almería fue de lo mejor que yo he visto en mucho tiempo. Pero no hace falta, repito, no hace falta solo recurrir a ese partido. Yo creo que hay momentos en toda la primera vuelta, y lo comentamos la semana pasada, analizamos la semana pasada toda la primera vuelta, con partido a partido, que en estos momentos ya sé que todos pueden decir lo mismo. Pero yo solo analizo lo nuestro. Deberíamos tener 50 puntos. Los 3 del Girona y los 2 puntos que perdimos en el último minuto en Fuenlabrada. Y ya no hablo del robo de Las Palmas. No hablo de ese robo, porque es un robo. Por mucho que alguno quiera en Madrid taparlo, disimularlo, etcétera, etcétera. Lo de Las Palmas es muy duro. Y luego tenemos, pues, las derrotas famosas de Leganés, que fue, nos dieron un baño, y la del Rayo Vallecano, que también nos marcan en el minuto 88. Pero tampoco hicimos nada. Partidos que repito, yo no voy a criticar a Vicente Moreno cuando estamos líderes. No puedo criticar a Vicente Moreno. Pero creo que también tampoco puedo decir que todo lo que hace Vicente Moreno está bien. Porque ayer no estuvo bien Vicente Moreno en el equipo que saca. Porque los que ayer juegan en la parte de arriba son los que nos llevan a segunda división. Jugadores que no tienen gol. No tienen gol. Buley, Vargas, Melendo, Puado, que en enero se fue al Zaragoza. No tenían gol. Y yo a Puado ayer no le puedo decir nada, porque además no jugó en una posición mucho más retrasada. Y luego, en la zona defensiva, quitas a Oscar Gil, que ayer la verdad no estuvo nada afortunado, y pones a Javi López. Es la misma defensa. Javi López, Calero, Cabrera y Didac. Lo de Didac ya es otra historia. Es otra historia que yo, a ver, no me quita el sueño, pero yo creo que, bueno, es lo que hablábamos hace unos instantes, y con esto quiero acabar esta primera parte del análisis de lo que fue el partido y sobre todo lo que nos viene ahora a partir del sábado en Girona. Tanto el director general como el director deportivo, al término de la temporada, y me vuelvo a remitir ahora a lo que he dicho al principio, basándome de una forma positiva en lo que he visto en la primera vuelta y lo que espero que pase en la segunda, es decir, subir de manera directa, tienen que hacer una revolución. Una auténtica revolución en el equipo. Y traer jugadores con mentalidad, no digo positiva, pero con ambición. Jugadores con ambición. Y creo que en este club, desde hace muchos años, hay un acomodamiento absoluto cuando los jugadores vienen aquí. Y no entiendo por qué. No sé si es la falta de presión, que ahora se une además que no hay público, pero nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Ya sé que también es difícil decirlo y luego hay que hacerlo. Y es complicado hacerlo por todo el tema económico, de lo que cobran muchos jugadores de aquí, de la situación económica global, que no permite, bueno, pues que se paguen ciertas cifras porque no hay ingresos. Y eso cuesta mucho más. Cuesta mucho más. Pero hay que intentarlo. Porque con estos jugadores que tenemos este año, el año que viene, sufrimos en primera. Sufriremos en primera. Porque son los mismos que bajaron de segunda, ay, perdón, de primera a segunda división. Que en segunda se sienten cómodos, se sienten líderes, se sienten importantes. Pero a este equipo le falta fe y corazón. Las 6 y 27, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y vamos analizando por partes lo que fue el partido de ayer a nivel individual, portero, defensa, centro del campo y delantera, incluido por supuesto los cambios que hizo Vicente Moreno.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Seis y 29 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia patrocinada por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, donde hablaremos también un poquito de todo lo que estamos analizando en el día de hoy, pensando también en el partido del sábado en Girona. Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran tiene el mejor buscador de locales y, por supuesto, también el mejor coworking. Lo vas a encontrar perfectamente y te van a ayudar, te van a asesorar en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00, 93-648-00. Mañana recuerden la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. Antes de empezar con ese análisis, recordarles también que no hubo ningún acertante de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, así que nadie se pudo llevar ayer el ticket regalo de 10 euros, para que ustedes puedan degustar un buen desayuno o una buena comida, como siempre, en Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó. Si pasas por el Guinardó, no dejes de pasarte, no dejes de visitar y de degustar los desayunos, las comidas de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Repito que ayer nadie acertó ni el resultado ni el goleador del partido español Osasuna de Copa del Rey. 6:30, una pausa y empezamos.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
6:32. Empezamos con la portería. En estos momentos creo que tenemos dos de los mejores porteros que hay en segunda división. El titular es Diego López. Hubo dudas después del partido del Burgos y también con el partido de Copa del Rey del Llagostera, que por qué no jugaba ayer, después de Burgos, el partido frente al Castellón. Vicente Moreno creo que lo tiene claro, que el portero titular es Diego López, y por lo tanto el día del Castellón jugó Diego López. Quitar a un portero que solo lleva 10 goles encajados, está claro que tampoco sería justo. 10 goles en 21 partidos. También es verdad que Oyer había hecho, repito, dos grandes partidos en Copa, que no había encajado ningún gol como portero del Español, porque jugó la pasada temporada dos partidos también, después de Osasuna, es decir, el partido frente al Alavés que ganamos 2-0 jugó él, y el último partido con el Celta también jugó él, es decir, él llevaba esos dos partidos de Liga, más los dos de Copa de este año, no había encajado ningún gol ayer. Y siempre había estado bien, es decir, todo lo contrario, creo que nos había salvado muchísimo en Llagostera para un penalti, nos sacó un par de manos que hubieran significado en un momento terminado el 1-0 del Llagostera, y en Burgos, después del 0-1, saca tres manos brutales. Y luego marcamos el 0-2 con el gol de Max Svensson. O sea, hubo ese pequeño debate, lo cierra rápidamente Vicente Moreno y juega Diego López, que será titular, si no pasa nada, el sábado en Girona. Por lo tanto, el tema de la portería yo lo tengo bastante claro en ese sentido. Es decir, si juega uno o juega otro, no pasa nada. Pero ayer me dejó algún claro oscuro. Y no sé por qué. Yo supongo que un poco por la propia fragilidad del equipo a nivel de intensidad. Él para una vez solo. En todo el partido también es verdad que Osasuna chuta tres veces, solo tres veces, el primer gol, el segundo gol, y bueno, y antes del segundo gol, una jugada donde Budimir tiene la opción de marcar el 0-2 y sacó ayer muy bien. El primer gol saben que lo marca un jugador que además creo, no sé si debutaba, pero que por primera vez era titular, Javi Martínez. El gol es muy bonito, viene de un error de David, y luego el segundo gol, ya saben, es la galopada impresionante de Roncaglia, que llega de área a área y que le hace un pase con el exterior a Quique Barja, y bueno, es que no hay nadie allí para tapar el balón, el único que llega es Melendo. Pero no tengo ningún problema en el tema de la portería. Entonces, empiezo con la defensa ahora. Ayer Miguelón no estaba. Como no sabemos si tenía algún problema, si fue decisión del entrenador, ayer Miguelón no estaba en la lista de convocados. En Liga hay 23, en Copa del Rey 20 jugadores. Y ayer faltaban cuatro, que eran Miguelón, Alex López, Campuzano y Lluís. Lo de Lluís tampoco sabemos por qué. Lo de Miguelón, repito, tampoco. Lo de Alex y Campuzano, porque claro, había que dejar 20 y la verdad es que ninguno de los dos cuenta para Vicente Moreno, que sería bueno buscarse una salida. Claro, lo de Campuzano está claro. Campuzano el año que viene es jugador del Sporting de Gijón, que ya sería también un golpe para él si se va al Sporting y resulta que a David Gallego lo han echado, aunque yo creo que a David Gallego no lo echarán del Sporting de Gijón porque está haciendo un trabajo buenísimo. Pero el Español no quiere dejar marchar a Campuzano ahora, porque el Sporting no asume la ficha del jugador. Y para reforzar a un contrario, prefiere el Español tenerlo aquí y pagarle. Y lo entiendo perfectamente. Y no pasa nada. Y lo de Alex López, que le queda un año más de contrato, pues ahí tenemos un problema. Yo creo que Alex López, cuando acabe esta temporada, la lógica es que el club le rescinda contrato. Y se acaba la historia. Alex López creo que es un jugador que tiene muchas cualidades y positivas, pero por lo que sea, pues no ha tenido la fortuna, la suerte de coincidir con entrenadores que confíen en él. También es posible que él también tenga parte de culpa. Pero eso, en estos momentos, desde hace un año, es complicado. Ya era complicado cuando no había COVID ese año y el anterior, porque ya no se deja ver los entrenamientos. Pues ahora imagínense ustedes, el desconocimiento es absoluto. Y no por parte mía, sino por parte de todos los medios de comunicación. Por eso cuando a veces me preguntan cosas, digo, es que no puedo contestar, porque es que es no lo sé, porque no puedo ir a un entreno. No dejan. Antes tenías la opción. Si no ibas a los entrenos, pues ibas de viaje, hacías pretemporada y conocías muchas más cosas. Ahora se ha convertido esto en una burocracia absoluta. Yo voy, hago el partido, o vengo aquí, hago el partido, los jugadores juegan, se van, de vez en cuando hacen una rueda de prensa telemática y se acaba la historia. No hay contacto. No hay contacto. Y si yo tengo contacto con jugadores, es jugadores que ya los he tenido contacto con ellos mucho antes. Pero los nuevos es imposible. Es materialmente imposible. Y eso yo debo pedir disculpas a los oyentes si alguno se puede sentir mal informado en todo esto. Pero no es un problema solo mío, sino que es un problema generalizado en todos los equipos. Y más en el Español, que se acrecienta un poquito más. En defensa, por lo tanto, lateral derecho, creo que Miguelón está siendo mejor que Oscar Gil. Ayer Oscar Gil tuvo un mal partido, pero la historia es que Oscar Gil es jugador del Español. Miguelón no, pero hay una cláusula de compra si el equipo sube a primera división, y es una cláusula de compra muy barata. Es decir, que el Español va a tener el año que viene a Miguelón, a Oscar Gil, y veremos qué pasa con Víctor Gómez, que empezó como un trueno y ahora no está como antes. Pero claro, mantener una línea 21 partidos es difícil, pero Víctor Gómez tiene que volver. Veremos qué pasa entonces. Veremos qué pasa. Si se queda Víctor o hay que ceder a uno de los dos laterales. Ayer yo creo que Oscar Gil se dio cuenta de lo que era la primera división. Él nunca había jugado en primera. Y ayer jugó contra un primera y sufrió. Y sufrió muchísimo. No era el Oscar Gil de otros partidos. Lo vi inseguro ayer. Por lo tanto, Miguelón, si no tiene nada, que es lo que no sabemos, será titular contra el Girona. Centro de la defensa. Están jugando habitualmente. Bueno, ha habido muchos cambios en ese centro de la defensa, pero el pivote, o lo que pivota en el centro de la defensa y el, digamos, la base del centro de la defensa es David López. A partir de ahí estaba Calero, o estaba Cabrera tiene un problema, se lesiona, entra Lluís lo hace muy bien en la banda izquierda, Lluís es expulsado, entra Calero y se queda Calero. Y ayer jugaron Calero y Cabrera. Dos jugadores que el año pasado tienen una historia un poco distinta cada uno. Calero era el sustituto de Hermoso, Nos costó además bastantes millones. Creo que fueron 10 millones. 10, no, no, 8 millones. 8 Calero, 9 Cabrera, 10 en Barba. Y luego los 20, 11 en Monito Vargas y 20 Raúl de Tomás. Bueno, pues ya saben lo de Calero el año pasado. Un desastre. Un auténtico desastre. Este año Calero empieza bien. Recuerden que el inicio de la temporada es Calero-Cabrera. Y David está en el centro del campo con Fran Mérida. Pues ayer Calero, que el año pasado fue un desastre, y Cabrera, que empezó muy bien cuando lo fichamos en enero, todo el mundo hablaba maravillas de Cabrera, y además Cabrera le ponía intensidad, le ponía ganas, le ponía tensión. Cuando vuelve la liga en junio, Cabrera ya no es el mismo. Y Cabrera este año no es el mismo. Cabrera comete errores impropios de un jugador como él. Impropios. Y ayer juegan Calero-Cabrera, que teóricamente deberían ser y empezaron siendo titulares. Pero que al final Vicente Moreno los ha cambiado los dos. Y lo que más ha rendido, David López y Lluís. ¿Quién jugará el sábado? David seguro que vuelve a la defensa. Para mí fue un error volver a colocar ayer a David López en el centro del campo, porque ya David está lento en el centro del campo, y ayer le volvieron a robar otro balón como le robaron el Leganés, y nos cuesta otro gol porque recibe de espaldas y pierde el balón. Y teóricamente Lluís, pero es que Lluís ya no estuvo el día del Castellón y jugaron David y Calero. No sé qué le pasa a Lluís, no lo sabemos. No ha vuelto a jugar después de la expulsión de Las Palmas. No sabemos nada en Liga ya. Y no lo había hecho mal para que lo quitaran. Por lo tanto, la lógica es que el sábado juegue David y Calero. Digo la lógica. Porque Calero viene de jugar los 90 minutos en Burgos y es titular también con el Castellón. Veremos qué pasa el sábado. Y luego la banda izquierda. Ahí tenemos un problema. Un grave problema. El primer error que comete el club es renovar a Didac 2 años más. Creo que es un error gravísimo. Didac no da más ya. Yo le tenía y le sigo teniendo mucho cariño a Didac como persona. Pero ya no está para jugar. Para mí ya no está. Y lo siento. Creo que teníamos que haber traído otro lateral zurdo. Está Pedrosa, que ayer no jugó, pero que empieza a estar bien. Pedrosa es un buen lateral. Es mejor atacante que mejor defensor. Pero es un buen lateral. Y se está viendo en los últimos partidos. Pero Didac, yo creo que ya ni defiende ni ataca bien. Y las veces que llega al borde del área, excepto el día del Burgos, que hizo un buen centro, de 50 o 100 centros que hace uno bueno. Y luego no recupera, ya no le falta velocidad a Didac. Yo creo que es un jugador que yo no lo veo, lo siento, y para mí el error, si este año estuviera jugando, pues no pasa nada, pero renovarle 2 años, otro año más a Didac, le está quitando la proyección, por ejemplo, a Nil. Por ejemplo, o a Puyol, que es un jugador que es lateral, pero que está jugando también de central en el filial. Pero no creo que sea Didac un jugador para estar otro año más, y menos si subimos a primera. Si subimos a primera, Didac no puede seguir. Pero es, repito, estoy analizando lo que vimos ayer. Centro del campo. David ya no puede jugar en el centro del campo. Yo creo que ayer se equivoca totalmente el míster. Creo que era más lógico haber puesto a Paul Lozano y dar descanso a David, si quieres, o pon a David detrás y no lo fuerces arriba. Pero Paul Lozano también es un jugador que está desaparecido. Está totalmente desaparecido. Yo no sé si ha pegado un bajón, se ha estancado, pero todos los que creíamos y confiábamos mucho más en Paul Lozano, no estamos viendo al Paul Lozano que queremos. Y eso es un problema para él y problema para el club, porque Paul es un gran jugador, pero se ha estancado. Y repito, puede ser porque él no está aprovechando lo que le dan, o porque lo que le dan es tan poco que no lo sabe aprovechar. Y no se confía en él. Y cuando no se confía en un jugador, acaba el jugador, a veces cuando es joven, perdiendo todo lo que sabe hacer. Como le pasó, por ejemplo, a Puados un momento. O a otros jugadores que fueron cedidos, pero han vuelto. O al propio Lluís. Lluís estuvo 5 años en el primer equipo y no jugaba ni para atrás. Y ahora está jugando porque se le ha dado confianza. Y no lo está haciendo mal, Lluís. Y luego está el tema Fran Mérida. Fran Mérida es como el Guadiana, aparece y desaparece. Empezó muy bien, luego estuvo fatal, lo sacan del equipo titular, sale de vez en cuando y lo hace muy mal, sale de vez en cuando y lo hace muy bien, pero ayer Fran Mérida, el error del segundo gol, es un error brutal. Pero yo creo que es tan culpable él como Gil. Y tan culpable es, entre comillas, Pendín, por esa jugada ensayada. Es decir, cuando tú haces una jugada así y no dejas a nadie atrás, porque no se quedó nadie, estaba Melendo solo allí, estás cometiendo un error. Esa jugada nace muerta y nos condena con el 0-2. Pero al margen de ese error, que puedes tener un error, no pasa nada, es que Fran Mérida no aportó absolutamente nada en el día de ayer. No aportó nada. Y es un jugador que se ficha para ser titular. Y están siendo titulares David, que pasa de la defensa al centro del campo, y Darder. Y Fran Mérida está en el banquillo. Y está jugando los últimos 15-20 minutos de cada parte. Y la Copa del Rey, claro. Pero no está siendo un buen fichaje Fran Mérida. Luego vamos a la parte de los mediapuntas. Que ayer salieron como 4 mediapuntas. Vargas, que es un fiasco. Vargas es un auténtico fiasco. Y yo soy el primero que me voy a comer todo del monito Vargas. Cuando viene el monito Vargas, para mí es un gran fichaje. 11 kilos. Y no empieza mal, lo saben ustedes que no empieza mal Vargas. Que es el único, junto a Ferreira, en toda la previa y en los primeros partidos de Liga, que hacen algo. En ataque. Los únicos. Hasta que llega el día de Eibar, se lesiona a Ferreira y el monito empieza a desaparecer. Se va o echan a Gallego, entra Machín y el monito ha muerto. El monito muere en aquel momento. Y lleva así, pues, más de un año. Que ya no es nadie. Ni desborda, ni corre, ni ayuda. Era un jugador que subía a atacar, chutaba, bajaba a defender. Recuerden ustedes los partidos de inicio de todas las previas y los primeros partidos de Liga hasta el cese de Gallego. Era el mejor, el monito Vargas. Y ahora es un lastre. Es un lastre. Yo creo que lo mejor que puede hacer el club es cederlo, que vuelva a Argentina o que no en segunda de aquí, está claro, intentar que alguien nos pague la mitad del, o bueno, la mitad, lo que queda de ficha, y recuperarlo para el año que viene. Y si te sale, claro, es que son 11 kilos. No puedes venderlo. Solo has amortizado 2 años. Has amortizado solo 2 años del monito Vargas. Lo tienes que vender como mínimo. Si te ha costado 11 y lo has fichado por 5, lo tienes que son 2 años, 4, te quedan 7 kilos. Lo tienes que vender como mínimo por 7 millones. Y nadie te va a comprar al monito Vargas por 7 kilos. Así que es un problema el que tenemos ahí. Si él no cambia, porque yo confío que es un gran jugador, pero algo le puede. Buley, renovado este año, 2 años más. Es un jugador que da lo que da. Que ayer se demostró que cuando tiene el balón entre los pies, en velocidad, al tercer intento de quiebro, pierde los balones. Y se hace unos líos, va bien de cabeza, eso sí, pero no es un jugador determinante. No es un jugador determinante, es un jugador que tienes que pasar el balón y tal y como le viene el balón, chuta. Si él tiene que aguantar, pasar, no sé, está estancado Buley. Está estancado. Tampoco podemos pedir mucho más. Pero Buley para mí está estancado, igual que Melendo. Melendo están estancados. No sé por qué, pero Melendo no empezó mal la temporada, pero es que ya está. Marcó el primer día, el día del Albacete, pero no se atreve a chutar, no hace pases interiores. No sé, algo le está pasando a Melendo. Y claro, con un ataque, Melendo, Buley, Vargas, que es la repetición, si le metes a Caleri del año pasado, el equipo menos goleador de Primera División, pues fue lo que nos pasó ayer. Que no chutamos a puerta, excepto el cabezazo ese de David en una jugada que se inventa él y el lanzamiento al palo de Raúl de Tomás. Nos tiramos sin chutar a puerta. Hasta que sale Melamed, chutó dos veces, pero ninguna le salió a portería. Pero estos fueron los que jugaron ayer. Y luego Puado con el equipo titular es distinto. Ayer Puado no se le vio en el partido. No se le vio. Y así nos fue. Estos fueron los que jugaron ayer. Está claro que de cara al partido del sábado, vuelve Diego López. Si no está mal, que no lo sabemos, Miguelón. David en defensa. La duda de quién acompaña a David en el eje de la defensa. Pedrosa. Centro del campo para Keydy Vare y Darder. En Barba, que está fatal. Que está fatal, pero jugará de titular. Nico Melamed, Puado y Raúl de Tomás. Ese será el 11 que juegue Montilivi. Y no hay más. 6:53, una pausa y nos vamos a Rombus.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Edibel, Matchup y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Nos quedan 3 minutos para recordarles bastantes temas antes de acabar el programa, sobre todo clasificaciones, jugador más sólido y seguro de Rombus y también el jugador de más clase y calidad, Boquería, y al igual que los resultados de nuestro fútbol base. Empezamos con la clasificación de Rombus, al jugador más sólido y seguro. Recuerden que Rombus es tu empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus, 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Recuerden que si tienes algún problema en el tema de los planes de pensiones, que ha cambiado de normativa desde el 1 de enero, o quieres tener la mejor hipoteca o el mejor seguro, el mejor fondo de inversión, depósitos, activos financieros, tienes que consultar siempre con Rombus. Garantía, solvencia y seguridad. Ayer el único voto para el jugador más sólido y seguro de Rombus, para Nico Melamed. Así que Melamed no es el primero en la clasificación Rombus es Diego López con 5 puntos, con 4 que Dibare, y luego una serie de jugadores, pero ayer se incorpora a esta clasificación por los minutos que jugó Nico Melamed. Nos vamos ahora a Boquer la Boquería. Con Boquer la Boquería buscamos también el jugador de más clase, de más calidad del partido de ayer entre Español y Osasuna. Y nuevamente Nico Melamed fue el jugador más votado de los que votaron, porque mucha gente no quiso votar al término del partido. Así que Nico Melamed sube un peldaño más y ya encabeza con 2 puntos de ventaja el jugador de más clase, de más calidad de Boquer la Boquería. Nico Melamed 5 puntos, segundo en Barba con 3 puntos. Desde 1930, www.boquet.es, calidad, clase, experiencia en Boquet la Boquería, tanto en la carnicería como en el restaurante de Boquet la Boquería. Y ya que estamos en la Boquería, recordamos como siempre nuestros resultados de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Prat 0, Español B 0, Cornellá 0, Juvenil A 1, derrota dura del Juvenil B ante el último, Java Guitarrasa 1, Juvenil B 0. Estos son los resultados, como siempre, de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado. Cuando hablamos de fútbol base, hablamos de Bar Pinocho. Ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana volvemos a partir de las 6 de la tarde, como siempre, gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Lo dicho, mañana a las 7, Tiempo de Español. Hasta mañana, como siempre, les dejamos con la habitual programación de COPE. Que sean muy, muy felices y cuídense.
Línea editorial. Cadena.